En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días y feliz año nuevo, porque no sé si recuerdan que la última vez que nos escuchamos mutuamente pues era el año pasado. Estamos ya en 2025 y nosotros una vez más, como todos los domingos, nos metemos en su casa a esta hora del aperitivo y además celebrando que además esta noche nos vienen los Reyes Magos a casa y nos van a traer pues todo lo bueno que nosotros hemos pedido porque hemos sido muy buenos, imagino, ¿no? Así que bueno, en todo caso, feliz año nuevo y desde luego una vez más compartiendo en esta mesa de Capital Radio, en Mesa y Descanso, pues con buenos vinos, buenos lugares donde ir, buenas tabernas, mercados que nos dan muchas alegrías a la hora de comer y sobre todo esos viajes que hacemos a través también de los vinos que precisamente en esta última noche pues siempre tienen que ser muy especiales y es de lo que hemos tratado de hacer en estos días, buscarles historias con alma, con corazón y sobre todo que uno queda muy bien con estos vinos cuando habla de familia, de amigos y de compartir. Hoy nos vamos a ir a un refugio que está lleno de historia en el corazón de Madrid, en la taberna Los Gatos, que además es una de las zonas cerveceras pues más emblemáticas de la capital también. Vamos a hablar hoy con Juan López y con Lola Crea, que es una taberna pues con mucha historia, incluso con amigos de figuras internacionales y deportistas, y por ejemplo, pues parece ser que era la taberna preferida de los Rolling Stones. Ahí es nada, él nos lo va a contar. Nos vamos también en un viaje a través de la Garnacha, nos vamos hasta Terra Alta, que en la actualidad es la segunda comarca vitícola de Cataluña en cuanto a extensión de viñedo, y además un tercio de la Garnacha Blanca Mundial se encuentra plantada aquí. Toda una declaración de intenciones de la bodega con la que vamos a hablar, Hereditaria, y con Joan Giveria, que es el autor de estos vinos y desde luego unos vinos que se han convertido pues en fama mundial, y sobre todo vamos a ver esa versatilidad también gastronómica que tiene la Garnacha, en este caso la Garnacha Blanca. Vamos a hablar de todos sus vinos y vamos a pasear también por esta denominación de origen, a veces no tan conocida como quisiéramos. Nos vamos al bistró del mercado de Chamberí, también un lugar que no admite reservas, es un puesto ubicado pues aquí en este mercado insurgente que ha conseguido elevar la experiencia de mercado al formato bistró. Es una cocina basada en el recetario y en los viajes de los cocineros Genaro Celia, y Agustín Mikielewicz. Genaro está hoy con nosotros también y para terminar, pues terminaremos con esa cita obligada en esta noche de Reyes, que es el Roscón, y sobre todo en San Onofre, que es uno de los lugares emblemáticos de Madrid y yo creo que en la lista de los 10 mejores roscones de Reyes de España, seguro, ¿no? Así que tendremos con nosotros a Ana Guerrero, que nos cuenta siempre historias y que detrás de cada dulce y que de cada postre está una festividad que tenemos que recordar a los pequeños también, los que vamos a compartir esta noche y que por supuesto van a ser los protagonistas de hoy día. Así que todo esto, bienvenidos a todos, a Juan, a Joan, a Genaro y también por supuesto a Félix Franco, que es nuestro realizador de hoy. Félix Franco, qué mal olvidarme de tu apellido. Bueno, en todo caso, como les digo, feliz año nuevo y esta entrada que ha sido muy larga, que sirva para que estén con nosotros toda esta próxima hora. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
Mesa y Descanso, Capital Radio. You got to accentuate the positive and eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In-Between. Ah, you got to spread joy up to the maximum and bring gloom down to the minimum and have faith. A pandemonium liable to walk up on the scene.
Juan López, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Mar, muchas
Oye,
gracias.
Que viene a hablar de este refugio que hemos dicho, que es Taberna Los Gatos, que ya se ha consolidado como un verdadero tesoro histórico también y gastronómico desde que abrió en 1987. Hablamos ya de casi 36, casi... 37 años, ¿no? Casi 40 años.
Casi 40 añitos.
Bueno, cuéntame, porque hay un principio en todo y había un hostelero de la Costa del Sol, Miguel, que decidió transformar Los Gatos, era una mercería.
Una mercería, así es. Él vino desde de Málaga, del Palo, un barrio de pescadores muy humilde, y llegó aquí a la capital y decidió abrir la cervecería Los Gatos. Y nada, empezó ahí en el barrio de Las Letras. Nada, con un barril de cerveza, una lata de anchoas y poco más. Y bueno, pues hasta el sol de hoy.
Bueno, Miguel López, que es tu padre.
Es mi padre.
Que también contribuyó mucho a toda esa inauguración y a esos principios. Lola Crack, que es tu madre, ¿no?
Exactamente.
¿Y ella es de La Palma?
De La Palma.
O sea, un boquerón y una palmera. ¡Hala!
Sí. Menuda mezcla, ¿eh?
Menuda mezcla. Bueno, es verdad que siempre ha sido conocida por un ambiente muy acogedor, pero también por una rica historia también, ¿no? Y es verdad que la decoración, no habéis movido absolutamente nada desde sus inicios. Cuéntanos cómo es.
Absolutamente nada. Bueno, es muy complicado describirte cómo es, porque es que entras y hay un batiburrillo de cosas, Mar, que cualquiera se entera de nada. Desde el techo pintado con la capilla, dándoles una cerveza, una lámpara gigante con 20 y pico luces, es todo un show digno de ver, vamos.
O sea, pero hay colecciones de arte también, ¿no?
Sí, tenemos un Picasso por ahí escondido para quien lo vea.
Eso te iba a decir, no lo digas muy alto, ¿no? Oye, podríamos hacer, o podríais hacer, pues no sé, se me ocurre como en la Catedral de Salamanca, que todo el mundo busca la rana, ¿no? O que busque la gente el Picasso.
Pues que busque la gente, efectivamente, que la gente vaya a buscar el Picasso.
Bueno, la verdad es que muchos lo describen como un museo viviente, ¿no? Y también es que hay muchos objetos legados por clientes, por famosos, que habéis conocido a lo largo de toda esta historia, ¿no?
Sí, muchos clientes dicen, oye, mira, tengo en casa, el otro día, sin ir más lejos, un cartel de correos de porcelana antiguo, y digo, tráetelo y lo ponemos ahí sin problema. Otros nos van dando fotos, clientes que vienen casi todos los días, les tenemos colgados a la pared.
Qué bueno. Oye, tenemos a tu madre, a Lola, al teléfono, que por cierto, Lola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida a Mesa y Descanso. Ya sabemos, agradecidos además, porque creo que estás con un buen constipado, que se dice, ¿no? Un buen catarro.
Efectivamente.
Bueno.
No me libro de ello, ni estando en Canarias me libro de ello.
O sea, que estás allí, qué suerte tú, qué envidia te tenemos. Oye, entre los recuerdos que atesoráis, yo creo que has sido tú un poco como la guardadora de todo, ¿no? La que cuida todo esto, que ha habido, pues eso, muchos clientes, muchos famosos que quieren que casi preservar sus memorias en la Taberna de los Gatos. Y cuéntame, porque hay muchísimas camisetas de todo, de deportistas, no solamente de futbolistas, también de ciclistas, de motoristas, ¿no? Porque había tanta deportista allí, en Los Gatos.
Bueno, pues yo creo que realmente fue porque en su momento fue un punto neurálgico de encuentro de gente de gente joven. Cuando se abrieron Los Gatos, era una zona que tenía un revulsivo tremendo, y entonces me da la sensación de que iban igual que iban a otros sitios, y ellos eran famosos en ese momento, u otros no, pero cuando empezaron a ser famosos siguieron siendo clientes nuestros y amigos nuestros, y entonces nos cedían sus camisetas y algunas muy importantes para ellos y para nosotros también, que conservamos una cantidad enorme de prendas deportivas de amigos y de clientes, que todas no las podemos tener, las tenemos guardadas, a claro. Veces las vamos renovando.
Bueno, yo creo que también por esa cercanía de hoteles como el Ritz, como el Palace, ¿no? O simplemente también porque esa zona tiene magia, imagino que iban llegando. Oye, cuéntame esta historia de los Rolling Stones, que nos tiene a todos un poco... Que, me imagino ahí a Mick Jagger tomando vinitos y tostas, fíjate tú, ¿eh?
Pues te puedes imaginar Tommy Jagger igual que yo, porque fue el único que no estuvo. Se perdió en el Palace con alguien... El resto sí estuvo, pero Mick
no nos extraña mucho, no sé por qué.
Bueno, es que no os puedo mentir, esa es la realidad. Y algunos clientes que siguen siendo clientes nuestros que estuvieron con ellos, así os lo pueden refrendar.
Qué bueno. Oye, ¿podrías contarnos ahora alguna anécdota? Porque luego yo con Juan voy a hablar un poco de toda esa evolución que ha habido en la cocina de los gatos, también mucha tradición y a la vez mucha innovación. Pero cuéntanos alguna anécdota que se te haya quedado en la memoria, pues no sé, divertida o que no se te haya olvidado por algún motivo.
Bueno, anécdotas ha habido muchísimas con personajes muy diversos, con políticos, con artistas, pero a mí la persona que de todas las que estuvo que más me emocionó y por la que di un grito como si fuera un adolescente fue de las primeras salidas que tuvo el torero José Tomás un día que estuvo en Los Gatos. Yo había salido a dar una vuelta y cuando llego a Los Gatos estaban en la parte de abajo, en lo que es la zona de comedor, y había una mesa enorme, toda llena de mexicanos, y entre ellos estaba él. Él, que era un personaje pequeñito, enjuto, débil, porque estaba muy reciente la acogida de Aguascalientes. Cuando llegué, me quedé delante de él y lo único que supe hacer fue dar un grito.
De emoción, ¿no? Supongo, ¿no?
Me emocioné. Conseguí arrancarle una sonrisa, que no es muy habitual, la verdad, y aceptó hacerse una fotografía conmigo, que es de las pocas que tengo con un personaje, o la única quizás, es la única fotografía que tengo puesta con un personaje famoso, porque yo eso, a pesar de que van muchos, no sé si Juan os habrá contado algo, pero lo respeto muchísimo. Intento que los personajes públicos que van a Los Gatos se sientan como en casa. Y no se sientan muy agredidos.
Que sea una especie de refugio, ¿no?
Efectivamente.
Oye, Lola, cuéntanos esos inicios que nos contáis, que apenas había como una lata de anchoas y algunas cervezas, y ahí decidisteis, pues esta mercería, en vez de ser mercería, va a ser taberna.
Bueno, eso nos cuenta el padre de Juan, porque hay que decir que ni Juan ni yo comenzamos Los Gatos. Los Gatos los creó él. Y con el devenir del tiempo, pues se terminaron abriendo otros en Málaga, él está allí, pero ahora Los Gatos, que siempre han formado parte de Madrid, van a estar todo el tiempo que se pueda protegidos por mí y por Juan, que es la siguiente generación. Pero efectivamente empezó así, eso es lo que nos cuenta, con algo muy pequeñito, o sea, dando aperitivos, que realmente es el fondo de una taberna, dar vino, cervezas, vermú y aperitivos.
Bueno, qué bonito, nos gusta mucho hablar de esos rincones pues llenos de alma, de sabor, de historia, ¿no? Es verdad, Juan, te toca a ti ahora hablar un poco de la gastronomía, porque hoy en día ha ido evolucionando, se ha adaptado a los nuevos tiempos, pero no habéis perdido pues esos clásicos de boquerón, de anchoa, sí, de salmón. Cuéntame, porque hay salazones, hay ibéricos, hay chacinas. A esta hora, fíjate que tú, con una editorial en la mano, lo que estamos sufriendo. Cuéntanos.
Sí, principalmente nuestro buque insignia son las tostas, los canapés. Tenemos una variedad de cerca de 30 tipos diferentes. Y bueno, no dejamos de vender los boquerones, anchoas, jamón ibérico, queso, cecina y bueno, eso. Y de a modo de innovación hemos ido poniendo algunas cositas, como pueden ser las gildas, que están ahora muy, muy de moda.
¿Dónde no hay una gilda? ¿En qué taberna no hay una gilda? Oye, ¿cuál es el secreto de vuestras gildas? Porque cada uno tiene su fórmula, pero el tema, la anchoa es importantísima, por supuesto, pero también la piparra, ¿eh? Hay piparras muy buenas y muy malas.
Sí, sí, no tiene que ser una piparra que pique mucho, porque si no, al final pierde el sabor también la anchoa. Y lo más importante, que están hechas a mano. Ajá. Todo lo que tenemos lo hacemos nosotros.
O sea, no hay nada de quinta gama, todo se hace.
Solo lo hacemos nosotros.
Habéis vigilado también mucho eso, supongo, ¿no? Sí, que la calidad sea una enseña de la casa.
Una a una y es un trabajo, pero al final el cliente lo agradece.
Bueno, Lola, ahí esa pasión que tú pusiste desde el principio y que continúas ofreciendo a madrileños y a turistas, yo creo que ha hecho también ambiente y supongo que no te has aburrido nunca, ¿no?, de que este sitio se haya convertido en algo icónico en Madrid.
No me da tiempo a aburrirme. Es más, a mí me divierte. Me divierte estar en Los Gatos. Yo que profesionalmente elegí otra opción en un principio, no me dedicaba a la hostelería ni en mi familia hasta este momento se dedicaba a nadie, empecé a trabajar con lo que yo sabía y lo que podía, que era relacionarme con la gente, aplicar todo lo que me habían enseñado en el tema de la comunicación con la hostelería. Y a mí me divierte, sobre todo, más que estar trabajando con hostelería pura y dura, hablando con el público, intentándoles mostrar nuevos productos, dándole a probar para ver si podemos poner un plato nuevo y cambiar, porque al final casi todo lo consultamos con el público, uh-huh. Porque al final es quien se lo va a comer.
Oye, ¿y hay algo calentito invierno?
Os hago un inciso.
Dime.
Os hago un inciso. Para mí muy importante con el tema de las gildas. Nosotros siempre habíamos tenido una gilda, pero cuando ha venido este nuevo boom de la gilda, que yo creo que ha venido acompañada del nuevo boom del vermú, porque se llevan muy bien, se dan la mano estupendamente, igual que con la cerveza, empezamos a cambiar y a poner mucha más variedad, porque veíamos que se podía hacer. Empezamos con un pincho muy tradicional para nosotros, que es nuestra brocheta a los gatos, que precisamente no lleva piparra, pero que es como una como si en una sola brocheta te comes una ración de matrimonio.
Qué rico. No lo sepan, anchoa y boquerón.
Boquerón y anchoa, efectivamente. Y a partir de ahí derivaron todas las gildas. Y os faltó un producto que para mí es muy importante en una gilda, que es la aceituna. Para que una gilda esté rico tiene que haber una aceituna de muy, muy buena calidad. De hecho, nosotros en varias de nuestras gildas utilizamos una aceituna gordal, que es de las aceitunas más caras y más grandes que existen.
Bueno, pues entonces ya la gilda de los gatos no podemos perdérnosla. Y dinos algo que no podemos perdernos, y sobre todo para el que vaya por primera vez a los gatos.
Pues no la teníamos antes, pero ahora sí, y creo que no vamos a poder vivir sin nuestra ensaladilla rusa.
Ajá,
bueno. Se ha convertido en algo icónico de los gatos.
Qué bueno.
Y creo que incluso hemos ayudado a que otros locales y otros espacios de nuestra zona la introduzcan también en su carta, porque es verdad, antes no estaba.
¿Y por qué es tan rica, Juan?
Es muy rica, pero ¿por qué? Buena pregunta.
No, porque si tiene algún ingrediente que no tengan otras ensaladillas, o está hecha de una manera especial.
Es muy sencillita. Buen producto, usamos una ventresca de muy buena calidad, buena patata y mayonesa. No tiene mucho más ingredientes, pero al público le gusta. Es que está muy
buena. A veces en la sencillez, ¿no? ¿Dónde están los secretos? O sea que, pues nada, Juan López y Lola Crea, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Lola, que desde Canarias estás ahí. Cuídate ese constipado. Seguro que con paseíto por la playa se cura rápido, seguro. Y vamos a decir la dirección, que no la hemos dicho exacta,
sí,
¿no? Porque dirá habrá gente que diga, a ver, ¿dónde están exactamente?
Estamos en la calle Jesús número 2.
En la calle Jesús número 2, Taberna Los Gatos.
Eso es.
Pues muchísimas gracias a los dos y feliz año de nuevo.
De nuevo.
Así que feliz 2025. Un abrazo, gracias.
Gracias.
Un abrazo, gracias. All I do is dream of you the whole night through. With the dawn I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, za-do-do-ba-ba-da-da-da-za in spring. And weather more than 24 hours in a day that we spent in sweet content. Just dreaming away. When sky is gray, when sky is blue, a morning, noon, and night time too. All I do the whole day through is dream of you. Mesa y descanso con Mar Romero.
Joan Lliberia, qué bien tenerte aquí en el estudio, porque es raro, ¿eh? Mira
estoy,
que...
Estoy encantado.
Muchísimas gracias.
Y un día como hoy.
Y es verdad, qué día más bonito, ¿no? Sí. Bueno, pues hablamos desde una historia, desde en tu caso, porque viene de mucho más atrás, desde 2003, porque tu objetivo ha sido siempre recuperar esas variedades de esta zona, de Terra Alta, y sobre todo... Has conseguido exprimir todo ese carácter de este terruño. Los vinos de Tarias son vinos auténticos y sobre todo con un estilo propio que es el de Joan Lliberia. No lo digo yo, lo dicen todos esos reconocimientos de guías internacionales, de críticos vinícolas, ¿no?
Me estoy sonrojando.
No, pero 20 años después yo me pregunto, con ese orgullo también de familia, ¿no? Ese homenaje que continuo que tú has hecho siempre a tus padres, sí, pero por supuesto a tu abuelo, ¿no? Que es como el inicio de la historia.
Sí. Bueno, de hecho, ahora se acaba de incorporar nuestro hijo hace justo un año y siempre me decía, bueno, ¿y cuál es nuestra tradición? Digo, chico, pues el siglo III antes de Cristo empezaron ahí los edetanos a elaborar vino. Tenemos el primer trujal que hay en Cataluña de elaboración de vino y con sus tinajas y todo. Por lo tanto, fíjate qué background que tenemos, ¿no?, para la elaboración del vino. Pero sí, ha sido una recuperación. Ya sabes que me dediqué a otros temas antes de dedicarme al mundo del vino. Y como hijo de agricultores, de viticultores y nieto de enólogo, no podía fallar a mi tierra. Y cuando estaba a punto de cumplir los 40, me fui para allá con un objetivo muy claro, que era, sabía que se podían hacer vinos muy especiales con nuestras variedades y con la variedad de suelos que tenemos. Ahí empieza mi bagaje importante, ¿no? Soy agrónomo y especialista en suelos y empezamos ahí a darle vueltas a cuál podría ser la paleta de combinación suelo-variedad y sobre todo huir de cabernets y sirás y variedades que se habían implantado, y tenía la suerte de tener grandes viñedos muy antiguos. Cuando me fui a estudiar a Francia, mi padre me dijo, te voy a cortar todas las viñas y las voy a replantar, así tendrás viñas jóvenes que vayan a producir. Y le dije, papá, no cortes ninguna. Y cuando regresé de Francia con 24 o 25 años, empecé ya ahí a ver cositas, y ya con 40, cuando me metí con la bodega, es cuando todavía estoy elaborando con las mismas uvas, es decir, sí, llevamos ahí viñedos de 80 y 90 años, ¿no?
Fíjate que en este bagaje profesional que tú dices, pues desde los 20 y tantos a los 40 y tantos, que has pasado pues por muchísimos sitios, trabajando como directivo, por ejemplo, en diferentes empresas y diferentes sectores, ¿no? En Francia, luego en Cataluña también, y en multinacionales como, por ejemplo, vamos a decirlo, en Marcilla, en el café, ¿no? Que como, que, bueno, siempre hay algo que tiene que ver, imagino, ¿no? Si tú eres ingeniero agrónomo, verías, pero el regreso, ¿por qué lo tomas? ¿La crisis de los 40 influye o no? No tiene nada que ver.
Absolutamente, absolutamente. Una crisis, ahora que todo el mundo dice, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Dice, feliz. Pues ahí vino la gran crisis. Digo, yo para ser feliz no puedo aguantar a tanta tontería de multinacional, y sí que tenía ahí una deuda pendiente con mi tierra y con mi zona, y bueno, fue realmente un tema duro, ¿eh? Básicamente llegar ahí, estar con mi padre, ya era un señor mayor, y con mi abuelo, y acostumbrado a trabajar con grandes equipos, y decir, bueno, ¿y esto a quién lo delego si los otros dos son viejos?
Aquí estoy solito, como la una.
Solito, ¿no? Pero bueno, ahora lo podemos contar con satisfacción, ¿no? Tenemos ya una empresa que hace unos vinos muy particulares y, como bien decía, reconocidos, y la gran diferencia son esas variedades autóctonas y esos suelos, ¿no?
Esas viñas viejas, esos suelos, y bueno, decíamos eso, que están reconocidos pues como uno de los mejores vinos mediterráneos, no solamente de España, sino también del mundo. En Etaria hay diferentes variedades de garnacha, porque garnacha blanca no solo hay una, hay más, ¿no?
Sí, estamos un poco piraos. De hecho, el origen de una variedad, dicen los que entienden, que siempre es donde hay mayor diversidad genética. Entonces, de garnachas tenemos, sabéis que la viña es muy adaptable, Fijaros que es una planta enredadera que se coloca en todos sitios y está desde Canarias, que hablábamos ahora, hasta la Champaña, ¿no? Entonces, esta garnacha ha ido evolucionando con los años y con los siglos, y tenemos de 5 colores distintas, ¿no? La tintorera, que es la que piel y pulpa es tinta, y la blanca en el otro extremo, que es todo blanco, y todas vienen de lo mismo, de la garnacha tinta, de la genuina, y ese desarrollo se realiza precisamente en la zona mediterránea, es decir, donde están las 5 variedades de garnacha es en Cataluña y en el sur de Francia, ¿no? Pero fíjate que con el imperio, digamos, con la corona de Cataluña y Aragón, se fue hasta la zona de la Cerdeña, donde se llama Cananau, ¿vale? O luego ya se introdujo más hacia el interior y llegó hasta Gredos, pero digamos que donde mayor diversidad genética hay es en Cataluña, y es ahí donde tenemos las 5. Las otras 3 que no te he nombrado son la tinta, la normal, digamos, la gris, que ahora estoy empezando a plantar en el sur de Francia. Siempre la mezclan con garnacha blanca para darle acidez, en cambio en el Ampurdá la utilizan básicamente para hacer vinos dulces, ¿no? Vamos a ver qué da de sí. Yo, desde luego, la entrañable es la garnacha blanca, y luego tenemos una para tintos que es muy especial, que se llama la garnacha peluda, que es una mutación de la normal también, y tiene un reverso de la hoja, una vellosidad que le permite adaptarse muchísimo al clima mediterráneo extremo. Pensad que en Cataluña hay 66 hectáreas de garnacha peluda y nosotros en Edetaria tenemos 6. Por lo tanto, todos los tintos llevan ese toque de peluda que le va a dar un toque de frescor y, sobre todo, algo salvaje, muy chulo, que no se encuentra en la garnacha normal.
Es verdad que es una variedad que es muy adaptable, y, sobre todo, creo que es un acierto, aparte de que ahora está de moda en muchos lugares, pues Madrid, porque estamos aquí, lo nombro, pero sí. Bueno, es verdad que muchos nos hemos hecho garnachistas y tenemos que ver también qué diferente es esa garnacha dependiendo del suelo de donde esté y desde el terruño, que muchas veces es prácticamente lo que manda, ¿no? Pero es verdad que ha sido, creo, un acierto por esa resistencia que tiene la garnacha al cambio climático también, ¿no?
Es cierto, hay un tema muy importante, y es genéticamente la piel de la garnacha, de todas ellas, es muy dura. Entonces, esa dureza le permite aguantar esos veranos tan extremos que tenemos en toda la península, y gracias a ello, digamos que la planta retiene, la hace, hay que tener cuidado con esa piel tan dura, porque, por ejemplo, mi abuelo hacía vinos rancios. Es decir, esa piel tan dura, cuando tú la estrujas, cuando tú abres la uva, ahí hay un montón de terminales que buscan oxígeno, y entonces eso es el clásico vino rancio que conocemos, ¿no? Que en otras zonas de España lo hacían a base, pues, de otras variedades. Pero en Cataluña lo hacíamos siempre con garnacha blanca y alguna vez con un poquito de macabeo. Entonces, ahora sí que tenemos la tecnología para preservar el aire fuera de ese contacto, y podemos sacarle a la garnacha esos aspectos más aromáticos también. Fíjate que cuando vas a buscar cualquier vademécum de Jancy Robinson, de quien sea, siempre te dice que la garnacha blanca es una variedad poco aromática. Pues bueno, os invito a que probéis garnachas blancas y veréis que eso que todavía está escrito en los libros y cuando estudian los Master of Wine no es cierto.
En esos vinos rancios que tú decías, que Terra Alta, desde luego, es la cuna de donde siempre se han elaborado todas estas mistelas, ¿no? También estos, tenéis en Edetaria un dulce de garnacha blanca, la garnacha blanca Vendimia Tardía,
sí.
¿No?
Otra locura.
Que cuéntanos, porque también es de vuestras viñas más selectas.
Sí, es una Vendimia Tardía, y entonces, como yo el toque rancio me cuesta mucho encajarlo para el consumo de hoy día, hay que ser...
Realistas,
son muy buenos, pero gustan a un porcentaje muy determinado. En cambio, la mistela, que era lo tradicional, para mí es demasiado, digamos, azucarada y también con toques oxidativos, no me acababa de motivar. Y bueno, y ha sido una adaptación técnica fácil, pero no tanto, que es intentar hacer un ice wine con una vendimia tardía de garnacha blanca. Entonces, uh-huh, lo que hacemos es vendimiamos muy maduro, seleccionamos, lo metemos en frío, bajamos a 8 grados bajo cero, y luego llenamos al cabo de unos días, 7 u 8, no es como en Niagara o como en Alemania, que lo mantienen todo el invierno en la cepa. Aquí la clave está que, gracias a la congelación, fermentación te permite concentrar no solamente el azúcar, sino también la acidez. Y la garnacha blanca, que es, digamos, de acideces bajas, eso le permite dar un frescor increíble a ese vino. Entonces tenemos una garnacha blanca sobremadura, con un poco con azúcar, pero sobre todo con muchísimo frescor, ¿vale?
Bueno, esto me da también hablar de esa versatilidad de la que tú estás hablando, desde vinos jóvenes hasta vinos de guarda, ¿no? Que es importante saber, sí, que hay blancos de garnacha que podemos conservarlos y que en el tiempo nos van a dar sorpresas muy gratas, ¿no?
Esa ha sido la gran sorpresa que hemos tenido elaborando, ¿no? Cuando hemos empezado a abrir botellas de añadas antiguas y ahí empiezan a aparecer toques petrolaos, de piedra hoguera, perfiles aromáticos completamente distintos a los que estamos acostumbrados, ¿no? No estamos hablando ya de frutita y ya está. Ya. Entonces yo creo que la garnacha blanca, cuando hablamos de versatilidad, tenemos en un extremo esos dulces, esos rancios, y en el otro extremo tendríamos el consumo de vino más joven, más del año. Pero en medio se nos abre un mundo gastronómico donde cabe destacar la mineralidad, unos toques salinos, unas bocas con una cierta cremosidad que, claro, cuando te metes en el mundo gastronómico, que es donde tiene que estar la garnacha blanca, es un paraíso, ¿no? Entonces, hay un componente, para hablarte de estos vinos ya más añejos, hay un componente que se llama TDN, que lo tienen los grandes Rieslings de Alsacia, que son esos componentes a petróleo, a gasolina. Los oyentes dirán, ¿se han vuelto locos estos? Bueno, en el Riesling nadie lo pone en duda, en la garnacha blanca no es tan conocido porque la oxidación ha prevalecido por encima de esos petrolaos, o ciertas vinificaciones más modernas lo han camuflado, lo han escondido. Entonces, cuando trabajas con pureza desde un punto de vista de elaboración y con uva buenísima, consigues que a lo largo de los años esa evolución vaya apareciendo, y es debida a la variedad principalmente, y segundo, a la climatología. Es decir, los veranos más cálidos son los que en evolución nos van a dar esos toques más...
Esos toques que algunos expertos llaman de hidrocarburos, que son los que dan esa complejidad al final, ¿no?
Correcto.
Que nos hacen usar estos vinos, pues eso, no son los blancos para el pescado, ni los blancos para el aperitivo, ni para el tapeo, sino que son una seriedad que se ponen, pues eso, pues en una receta muy especial, bueno, o en mesas muy importantes como la de esta noche, por ejemplo.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Es decir, una garnacha blanca, cuando hablamos de versatilidad, desde un aperitivo con un Viaterra de los que hacemos nosotros, de las viñas más jóvenes, no le puedes pedir a una viña joven mayor complejidad, pero en cambio ya cuando entras en viñas de a partir de 40 años, como es nuestro Vía de Tana Blanco, entonces ahí ya tienes ese toque super mineral, y puedes gozar de la fruta, pero a su vez de la mineralidad. Luego te vas a la Edetaria, que es el que tenemos encima de la mesa abierto, que por ejemplo,
¿no? Este es vuestro vino insignia de la bodega, ¿no?
Sí,
podríamos decir.
Es. ¿Por qué? Porque son 8 parcelas que tienen entre 60 y 100 años, las cuales están todas plantadas en un suelo arenoso que se llama panal, que son una especie de dunas del cuaternario, tienen entre 20.000 y 40.000 años, y son suelos muy profundos que te permiten a la variedad aguantar muy bien esos climas tan duros, y ahí es donde más se desarrolla ese toque de hidrocarburo, ¿no? Entonces ahí tienes una complejidad inusitada. Estamos en 22, pero ahora podemos catar añadas antiguas. Te recomendaría, por ejemplo, ayer salía un periodista catando la 17, ¿no? En un restaurante ahí en Villafranca del Penedés, y decía, con Magnum 17, ¿cómo estaba esto, no? Y precisamente destacaba lo salino y que empezaban los toques de hidrocarburo. Me hizo mucha ilusión.
Y qué maravilla poder hacer esas catas verticales para saber cómo un vino ha ido evolucionando y se enriquece de una manera. Pues,
solo me arrepiento de una cosa, Mar, que como no tenía dinero, lo tenía que vender. Y entonces me guardaba pocas botellas. Ahora
me ha pasado a muchos con los blancos, con otras variedades también, ¿no? Claro. ¿De por qué no guardé yo?
Ahora
¿no?
me guardaría muchas más. Claro. De hecho, ahora me estoy guardando bastante más cantidad, ¿no? Porque viendo estas evoluciones, así.
Claro.
También hay que saber que no todas las añadas evolucionan de la misma manera. Por lo tanto,
la climatología influye,
claro,
también, ¿no?
Esos años que son más frescos sí que te dan una capacidad mayor envejecimiento porque tienen más acidez. Pero también os tengo que decir que no son tan auténticos. Es decir, no son tan mediterráneos. No tienen esos toques de miel de flor de almendro o de hinojo. Son unos aromas muy particulares que hay que mantener ahí preservados. Entonces, las añadas que son más húmedas no están tan presentes. Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio entre unas añadas y las otras. No saber qué añada te puedes guardar para disfrutar de ese hidrocarburo o qué añada puedes guardar mucho más porque es más fresca.
Fíjate que hablando contigo, cuando hablo con personas que quieren tanto la tierra, ¿no?, y que han buscado o han vuelto luego después a esa tradición, a esas viñas viejas, a esos suelos, a esas fincas ecológicas, porque hablamos de 70 hectáreas, si
70
no me equivoco,
hectáreas,
todas en ecológico. Uh-huh. Y entonces, pues personas como tú que lo que han hecho es que tienen esa filosofía dentro de cuidar la tierra y de que haya generaciones futuras, hablabas antes de tu hijo, ¿no?, que sepamos que hay una esperanza y sobre todo a la vez va compaginado pues con ese sentido del consumidor que va ampliando su perspectiva sobre los vinos, ¿no? Y cómo estamos cambiando la mentalidad en los últimos, no muchos, 15 años, ¿no? Nos podemos ir más atrás de esa consideración que tenían los blancos de vinos fáciles, ¿no?
Antes hablábamos en la precocina, antes de entrar aquí, sobre cómo se venden los blancos, ¿no? Porque demasiado durante muchos años y todavía ahora se te acercan en cualquier restaurante y te dicen, ¿lo prefieres afrutadito o seco? Y dices, ay, Dios mío, ¿qué me van a ofrecer de afrutado y qué me van a ofrecer de seco, ¿no? Entonces yo lo prefiero bueno. Y lo prefiero complejo, y si voy a comer lo prefiero mineral, y si estoy de aperitivo lo prefiero más afrutado, pero afrutado no significa azucarado, ¿no? Y sobre todo lo prefiero elegante, es decir, hoy día yo creo que con la edad estoy disfrutando más con los blancos complejos, elegantes, evolutivos, es decir, es un mundo realmente que diría a los oyentes que oséis entrar, que no busquéis la última añada, que busquéis en esos también grandes godellos o verdejos.
Fíjate, es una frase que acabas de decir que me la quedo para mí, pero sobre todo que la oigo muchísimo repetir en personas que, tanto mujeres y hombres, que con la edad me gustan más los blancos, con la edad considero más esos blancos tan versátiles y tan diferentes unos de otros, sí, ¿no? Y que para cada momento hay un vino, desde luego, por
supuesto. Yo creo que a la juventud, que estamos ahí volviéndonos locos a ver cómo les comunicamos el vino, les tenemos que dejar que la cerveza no tiene discursos de complejidad, ni de suelos, ni de nada. Hay que dejarlos en el mundo del disfrute, con blancos, con rosaditos y tal, ¿no? Luego te haces mayor con grandes tintos y te crees que ahí necesitas ahí esa potencia y no sé qué. Y yo digo que te haces maduro con esos grandes blancos que nos van a llenar de complejidad y de armonía para lo que necesitamos, sobre todo para comer, ¿eh? Sobre todo para comer, que es lo que toca. Y hablando de osar, yo diría a la gente, por favor, darnos una oportunidad a la garnacha blanca. Es decir, que tenemos el mayor viñedo de garnacha blanca del mundo, no está en Francia, lo tenemos aquí. Y creo que es el gran vino gastronómico. Ahora todo el mundo está con un Lagodello, que es una gran variedad y que yo la disfruto, y siempre cuando no encuentro garnacha blanca voy a por ella, o con grandes albariños también, ¿no? Pero que la garnacha blanca tiene su oportunidad, que es la más auténtica y la más mediterránea. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un gran descubrimiento, ¿no?
Pues Joan Llibería, qué gusto hablar contigo. ¿Cuántas frases me sacaría de esta, uh-huh, de esta conversación? Y lo haré. Y sobre todo, el final, me ha encantado lo que has dicho, porque es verdad que cuando alguien se escucha muchísimas conversaciones, ¿no?, que presume de consumir blanco, siempre nos vamos a otros países, incluidos los hosteleros también. Entonces vamos a querer lo nuestro, porque realmente se están haciendo cosas maravillosas y detrás hay un trabajo como el tuyo que no me queda más que felicitarte, porque
gracias
yo cuando
vosotros
abro una botella como esta, de Tarea Selección, pues lo que hago es disfrutar muchísimo, ¿no? Y además compartirlo, que es lo importante.
A ver, ¿qué nos traen los reyes?
Que nos traiga mucho de Tarea, en tu caso.
Gracias.
Gracias a ti por venir.
Mesa y descanso, con Mar Romero. Get out of that bed, wash your face and hands.
get out of that bed and wash your face and hands. Get into that kitchen, make some noise with the pots and pans. And all you wearing them dresses, the sun comes shining through. Yeah, all you wearing them dresses, the sun comes shining through. I can't believe my eyes, all of that belong to you. Now, I believe to my soul you were devil in nylon hose. Listen, I believe to my soul you were devil in nylon hose. Or you won't do right to save your natural soul. And all you wanna do is...
Pues vamos ahora con una propuesta, desde luego, para poder improvisar, poder disfrutar, aunque sea sin reservas. Yo después diré ahí, me duele que yo no pueda reservar, pero vamos a hablar también de un sello de dos cocineros, Agustín Mikielievich, pues si me sale, sí. Y Genaro Celia. Genaro, bienvenido.
Muchas gracias, man.
Bueno, tengo que decir que yo disfruté mucho en Insurgente la semana pasada. Y que empezamos a hablar ya en muchos lugares o en muchos mercados de propuestas gastronómicas pues considerables como esta, ¿no? No hace falta montar, que fenomenal, ¿no? Pero por una parte es una alegría, porque muchas veces comentamos, perdona que me estoy alargando mucho en esto, no, no, pero por nada. La presentación, hablamos de que montar un restaurante siempre hay un tema económico importante, sí, que resolver, y sobre todo cada vez más que estamos todos detrás de decoraciones impresionantes, y al final a veces la esencia se nos va un poco, ¿no? Nos da miedo ese peligro que están corriendo esos restaurantes familiares, ¿no? Con esto de las modas. Y por otro lado aparecen cosas como Insurgente que dices, bien, lo importante es lo que se come, ¿no? Tal y que cual. El lugar sea divertido, pero que...
Sí, o sea, a la larga... bueno, primero que todo, gracias por habernos invitado, ¿no? Aquí a compartir contigo. La verdad que nosotros cuando montamos el proyecto de Insurgente en el mercado, sabíamos que queríamos algo en un mercado, porque a la larga lo que queríamos era eso, enaltecer pues lo que más sabemos hacer nosotros, que es cocinar. O sea, yo se lo digo a mi esposa y a mi socio, y mi socio también piensa como yo, que a ver, nosotros al pan pan y al vino vino, ¿no? Y al zapatero a su zapato, ¿no? O sea, nosotros sabemos cocinar y es lo que tenemos que dar a la larga a relucir, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tú eres de origen colombiano, sí. Agustín de origen argentino.
Sí.
Y realmente lo que habéis trasladado a Insurgentes es una cocina de recetario latino, sí, pero también hay ingredientes de elaboraciones de todas partes del mundo,
¿no? De todas partes, sí. Sí, a ver, o sea, cuando la carta se compone eso de unas 14 referencias, es verdad que lo que intentamos es eso, como en cada plato, como que haya un viaje, ¿no? Tratamos de conceptualizarlo un poco así, ¿no? Por ejemplo, el pan de queso, ¿no? El pan de queso es un plato paraguayo y hacemos un curry indio con sumac, que es una especie árabe, y bueno, y así la empanada, que es uno de nuestros platos más vendidos, ¿no? Es una empanada argentina, ¿no? Pero que en su relleno lleva un relleno mexicano y va con una fruta colombiana y bueno, en fin, o sea, un poco de todo, ¿no? Pero con cabeza, eso es lo que siempre intentamos.
Eso, España, México, Brasil, Perú, todo. Japón, ¿no?
Todo.
Bueno, en realidad es una cocina también en un formato, aparte ese formato bistro dentro de un sí, de un mercado, también está ese formato que es para compartir y disfrutar entre amigos, ¿no?
Sí, es un formato que en su momento cuando lo empezamos a desarrollar, queríamos que todo se pudiera comer con la mano, porque estamos en un mercado, no queremos nada fancy, ¿no? O sea, no queremos nada con cubiertos, aunque damos cubiertos, porque entendemos que la gente come con cubiertos, pero para nosotros toda la carta se puede comer con la mano. Para que sea algo rápido, algo rico y sobre todo algo que se pueda, pues, hacer un poco más rápido, ¿no? También entendemos que la gente tiene menos tiempo cada vez, ¿no? Que no debería ser así. Pero también es cierto que intentamos dar una buena comida a un buen ticket y con mucha elaboración y buena calidad en todos los productos.
Bueno, vamos a hacer un poco, porque claro, podemos hablar de alta cocina en ese formato que ha sido vuestro intento, que ha sido democratizar la alta cocina, ¿no? Tu paso, por ejemplo, por Le Cordon Bleu, pero luego también has estado con Koldo Miranda de una estrella Michelin en Asturias, sí. Después en Álvora, también, sí, también aquí en Madrid, sí. Bueno, con muchos proyectos también informales como Fire, ¿no?
Sí.
Ahí conociste a Agustín, ¿no?
Sí, ahí conocí a Agustín. Agustín ahora no está aquí con nosotros porque está de viaje, pero Agustín lo conocí en Fire y bueno, Agustín es como mi hermano, ¿no? O sea, en la cocina y fuera de ella también.
Él había estado también en Heritage con Mario Sandoval,
sí,
¿no?
Sí, y también estuvo también el sagrado de Le Cordon Bleu también, y bueno, nos conocimos en Fire trabajando los dos. Y bueno, fue ahí comenzó nuestra amistad y ya después de ahí en adelante, pues, socios y ahora, bueno, compañeros aquí de vida, ¿no? También.
Bueno, lo importante es disfrutar de vuestra alta cocina a un precio asequible, que es sí. De lo que se trata, ¿no? En un mercado como el de Chamberí, que bueno, sí. Ahora como estamos también en el furor de los mercados, algo que nos encanta,
sí. Porque
también eso refleja un poco esa cercanía de producto que tenéis a diario.
Tal cual.
Y que eso, bueno, al final revierte en esa cocina fresca y,
sí,
y
claro.
Diaria, ¿no?
Intentamos eso, apoyarnos mucho en el mercado, o sea, el mercado de Chamberí, la verdad que nos ha dado, o sea, nos ha abierto las puertas, ¿no? O sea, nos ha recibido muy bien, tanto los comerciantes como toda la gente que interactúa ahí en ese mercado. Intentamos apoyarnos mucho en ellos, en la estacionalidad del producto, y no solamente, bueno, eso también nos permite dar buenos precios, ¿no? O sea, competitivos también, y también cosas de buena calidad. También no solamente la parte de comida, sino la parte de bebida también, ¿no? O sea, solo vendemos vino, entonces eso también, pues nos especializa un poco más también, ¿no? Intentamos buscar, pues, no etiquetas tan conocidas, pequeños productores, todo, bueno, un poco más actual y a un buen precio también, porque lo queremos es que la gente beba vino y que se lo pase bien, y si es que a la larga en Insurgente por 30 euros más o menos puedes comer y beber y te vas tranquilo, ¿sabes?
Me encanta además esa propuesta que hacéis, que la gente conozca esos diferentes puestos también del mercado, ¿no? Por ejemplo, vuestro queso San Simón, que contáis que es del puesto de Serrín de Ultramarinos en el mismo mercado. Pues no sé, el pan bao de brisket de vaca, que también tenéis a baja temperatura con especias y en la tienda especializada de Black Pepper, ¿no?
Sí, gracias a Luis ahí.
Bueno, en fin, todo esto, también por ejemplo el guanciale del puesto de Ter en el mercado, sí. En fin, que todos dicen, ¡ah, qué rico está este guanciale aquí! Pues aquí que me voy a comprarlo después, ¿no?
Sí, cuando la gente nos pregunta...
Sinergias, ¿no?
Sí, claro, cuando la gente nos pregunta que dónde lo hemos sacado, pues siempre lo recomendamos, ¿no? Como, bueno, mira, esto lo hemos comprado aquí, esto lo hemos comprado allá, vayan y compren aquí. Porque a la larga creo que para eso se ha creado las partes de restauración dentro de los mercados, para que sea de verdad, verdad, una cohesión y que tanto ellos como nosotros pues nos veamos beneficiados, ¿no? De ese buen producto que hay en los mercados, que deberíamos volver otra vez a comprar en los mercados, porque donde se palpa, ¿no? Lo que come una ciudad, un país, ¿no? O sea, y lo digo, yo soy de Colombia y yo cuando llego a Colombia pues voy mucho al mercado, porque es donde yo veo qué es lo que se come ahora.
Bueno, y que uno va al carnicero y ve cómo corta, ¿no?
Tal
y va
cual.
Al pescadero y ve cómo limpia ese pescado. Y también él a la vez sabe lo que te gusta y lo que no, ¿no? Y te sugiere para que hagas recetas. Ahora que hemos estado en esta época que ya está terminando de Navidad,
sí. Pues
ese pescadero de confianza, ese carnicero de confianza, ¿no?
Así es.
Al final esas relaciones humanas en los supramercados se pierden
no
un poco,
tienes.
¿No? Claro. Bueno, me gusta mucho de Insurgente esa carta corta, pero que luego vosotros añadís esos fuera de carta, que os permite además a los dos pues dar bastante rienda suelta a vuestra creatividad, ¿no?
Sí, eso, a ver, también es cierto que, y volvemos a lo mismo, gracias, o sea, podemos sacar sugerencias fuera de carta, gracias también a las personas con las que trabajamos, ¿no? Los proveedores que nos proveen pues diferentes tipos de productos, a nuestros proveedores también, a ver, no todo lo compramos en el mercado, ¿no? Pero por ejemplo, Frutas Eloy, que nos distribuye la fruta, pues gracias a ellos pues podemos tener una fruta pues y una verdura a lo mejor de temporada. Algunas cosas las compramos en el mercado también, las setas en este caso, cuando hemos comprado setas las compramos en el mercado, las carnes, los pescados, o sea, una parte la compramos en el mercado, otra parte la compramos fuera, o sea, vámonos marcándonos como unos estándares, ¿no? También para poder sacar esas sugerencias. Y bueno, la verdad que las sugerencias también son eso, como un aporte de creatividad, ¿no? Para no quedarnos en el día a día ahí con una carta muy estática, ¿no? Porque a la larga la gente quiere cosas nuevas todo el tiempo y y bueno, intentamos dárselo a la medida de que lo que podemos también.
Cuéntame un poco, cuando alguien quiera ir al mercado de Chamberí a disfrutar de Insurgentes, ¿qué se va a encontrar? Porque a mí hay algo en la estética que me recuerda incluso a esas sidrerías vascas antiguas, ¿no? Cuéntame.
Bueno, se va a encontrar con, primero con un espacio fácil de acceso, ¿no? Cómodo, donde hay mesas corridas todas, porque compartimos todas las mesas en el mercado. Un espacio agradable para disfrutar de amigos, de comidas informales, o no, depende. Un lugar para beber y comer a gusto, y donde puedes venir a repetir las veces que quieras. O sea, no hay ataduras, intentamos siempre que sea pues lo más divertido posible y que la gente coma bien y se vaya feliz y contenta, que eso es lo que siempre decimos, Agustín y yo.
Bueno, de todo lo que hemos estado hablando, Genaro, es que realmente estamos hablando de pocos meses, porque sí. ¿Cuánto tiempo lleva Insurgentes?
6 meses. Bueno, 6 meses. Bueno, 7 meses, bueno, 8 ahora, ¿no?
Bueno, claro, ¿y cuál es ese resumen que tú harías de estos 8 meses de proyecto? Joder. ¿Estás satisfecho o no?
Demasiado. Yo ¿sí? le doy la gracia.
Bueno, nunca es demasiado, ¿eh?
Bueno, yo la verdad que te voy a decir que sí, porque para mí lo que hemos logrado Agustín y yo hasta ahora es un sueño que se ha hecho realidad para nosotros. O sea, ha sido producto de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, de nuestras familias también que nos han apoyado, de mi esposa, de la familia de Agustín, de nuestra familia. Ha sido con todo esfuerzo nuestro, y la verdad que ver cómo la gente se va, es que es una sensación que no sé si lo puedo transmitir, pero es como cuando estamos cocinando y de repente llegan al puesto y nos dicen, no sé qué es lo que hacen, esto está buenísimo, me encanta, o sea, y se va la gente contenta. Para mí, o sea, eso es como un estallido en el corazón, ¿sabes? Porque a la larga, eso es, para eso es lo que yo estudié esto. O sea, yo estudié esto para transmitir felicidad. Puede sonar muy idílico lo que voy a decir, transmitir felicidad a través de la comida, porque eso es lo que se ha perdido también. Entonces, estamos muy contentos por lo que ha pasado, y lo que pasará será mejor, porque vienen cosas también de parte de nuestra, y queremos que las cosas sigan adelante.
¿Habrá más Insurgentes en Madrid o no?
No, Insurgentes solamente estará en el mercado de Chamberí. Si se abre otra cosa, será bajo otro concepto, pero obviamente con la misma esencia, ¿no? Una buena cocina, a un buen ticket, con buenos vinos y buena música, o sea, buen ambiente, vamos a decirlo así, y ya está. O sea, es que eso es lo que queremos.
Fenomenal. Pues nada, a mí solamente me queda darte la enhorabuena, Genaro.
Muchas gracias, Mar.
Por esa idea fantástica, que además no solamente hace pues vivir lo que estamos contando y lo que estás contándonos, ¿no? Yeah. Esta gastronomía de mercado, que me encanta llamarla así, pero sobre todo es que nos hace volver a los mercados, quizá sí, de una manera diferente, pero a la vez a través de vosotros también, pues aprender lo que es el producto y saberlo valorar, ¿no? Y tener la posibilidad de levantarnos de Insurgentes, por ejemplo, y, como digo, a comprar algo que nos ha gustado mucho. Desde luego no nos van a salir las recetas como a ti, eso lo tenemos claro, pero bueno, algunas las intentaremos. Muchísimas gracias. Gracias y feliz noche de Reyes también.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo.
En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Bueno, pues desde hace ya varios días se pueden comprar los roscones de Reyes en las tiendas de San Onofre y la Santiaguesa, en plena calle de Mayor de Madrid y también en la calle San Onofre, porque Ana y Mónica siguen la tradición de su familia y ahí dejan reposar esa harina de trigo gallega para la elaboración de, pues fijaos, 20 o 30 días y hacer un amasado que necesita pues todo ese reposo para tener los roscones de los que todo el mundo habla cada año. Y en San Onofre y en la Santiaguesa son famosas esas colas de personas que son realmente fieles a ese roscón siempre. Ana Guerrero, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Mar.
¿Cómo estás?
Supongo que te has acostado muy tarde porque estará, pues eso, todos esas, ese obrador al 100% en este momento, pues en el mejor día, que estamos en el día 5 y esta noche nuestras mesas estarán, pues eso, vestidas con estos roscones y supongo que ahora mismo hay unas colas tremendas en San Onofre, ¿no?
Bueno, hoy es el día grande de para cualquier pastelero. Y en ese día grande pues tenemos que estar, o sea, dormir hoy no es importante. Lo importante es que los Reyes Magos traigan la ilusión que merecemos y que nosotros podamos aportar ese lado dulce, tierno y aromático.
Fíjate que contigo, Ana Guerrero, siempre tenemos primero esos sabores tradicionales, esa sensación de familia siempre, ¿no? Pero también ese lado de la historia que a veces pues los españoles desconocemos, ¿no? Y es verdad que hay leyendas y rituales acerca de ese roscón de Reyes que es cita obligada hoy para hablar de él, porque dice la tradición que el comensal que en su porción de roscón encuentre la figurita será coronado rey con gran alegría, y no así el que encuentre el haba que pagará tan riquísimo postre. Así que en estos roscones de San Onofre siempre hay figuritas y siempre hay habas también, ¿no?
Bueno, nosotros lo que hacemos es que somos mediterráneos, pero también heredamos de estos matrimonios reales, heredamos tradiciones muy francesas, ¿no? Y entonces se junta en nuestro roscón. Y tal y como cuenta Mesoneros Romanos, que al final en Crónicas de Madrid aparece reflejado lo que queremos expresar con nuestro roscón, en definitiva, yo creo que San Onofre salvaguarda, San Onofre y la Santiaguesa, que sabéis que somos lo mismo, uh-huh. pero somos los, yo creo que somos salvaguarda el recuerdo, uh-huh. el roscón del recuerdo, ¿no? Y a veces es más importante la emoción que el propio producto o que el propio objeto, ¿no? O lo que sea, ¿no? Uh-huh. Nosotros juntamos esas dos tradiciones, la mediterránea, obviamente, porque ahora sí que son saturnales, ahora sí que es tiempo de roscón.
No antes de Nochebuena, que todo el mundo queremos antes de los turrones y los mazapanes comernos el roscón, ¿no? Ahora es el momento.
Es que todavía estábamos en la estación fría, en la estación del terror, en la de aliméntate bien, dale al cuerpo fruto seco. Ten preparado el cuerpo para la estación fría, que era lo que verdaderamente preocupaba a los humanos. Entonces, esta tradición viene desde el Día de los Santos, con toda la gastronomía del terror, la almendra, el turrón, el mazapán. Y ahora sí que podemos festejar nuestras saturnales, ¿no? Nuestras fiestas saturnales, ¿no? Que nos unía, que se intercalaban y se hacían pasar unos por otros, ¿no? Luego ya llegara el carnaval del todo, ¿no? Pero ahora sí que podemos empezar a reunirnos, como decía Mesonero, en las mesas madrileñas, poner ese roscón en el medio, ponerle ese guiño, ¿no? Hacia los cuentos también muy románticos, ¿no? Que de ahí es donde vamos a heredar, del Rey Sol, del Delfín, de toda esa tradición francesa, ¿no? Estos cuentos casi, si me apuras, ingenuos que provocaban, ¿no? Como es la gallinita ciega, como es el comportamiento más divertido, girar y girar y girar el roscón en honor a Saturno, ese roscón redondo, obviamente, por eso su forma, porque además es un halo. O sea, ¿y por qué es un halo? Pues porque en definitiva estamos hablando de la madre tierra, que también es redonda, ¿y de quién? Y de esa naranja mediterránea.
Me encanta esa redondez tuya, que podríamos estar hablando del roscón de Reyes horas, Ana Guerrero. Gracias de verdad siempre por traernos, bueno, por supuesto, esos sabores tan ricos, tan tradicionales. Felicidades por esas colas que se hacen en San Onofre, no solamente en Reyes, sino también en cada festividad que vosotras guardáis. Y sobre todo, que sepan que hay miles de rellenos y miles de maneras de disfrutarlo. Sobre todo, que después de esta noche habrá más días que nos quedemos con ganas de más roscón. A mí me gustan secos, Ana Guerrero. Un abrazo enorme y feliz año 2025.
Felices Reyes.
Hasta luego. Y bueno, a ustedes también, feliz año. Volvemos la semana que viene y sobre todo disfruten de esta noche tan especial. Gracias.
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Para personas inquietas, Capital Radio.